izquierda.
Uno tiene una gran cultura, porque desde allá está recibiendo una enseñanza profesoral, tiene sus profesores,
pero le están enseñando números y letras, pero le están enseñando un comportamiento. Es verdad que sí. Un peón no es el hijo de la vecina, es un profesional en la misión que le han encomendado. Un deva de los gnomos, un dios de los gnomos o del elemento tierra, es una deidad a nivel de gnomos. El deva a nivel de profesor, un maestro de quinta de mayor en adelante puede ser un deva. Así, en el reino mineral recibe su orientación, en el reino vegetal la recibe, en el reino animal ya la empieza a perfeccionar. Es decir, la vida que yo tuve cuando fui gnomo, cuando fui planta y cuando fui animal, es la misma vida que tengo, no cambia. Por eso uno, a estas alturas de la vida, tiene una gran sapiencia de la evolución y de la involución, por las veces que ha tenido que pasar y la enseñanza que ha recibido en nuestro intercesor elemental, que es una parte autónoma de nuestro ser, y esa vida que evoluciona allí. Al llegar a humano, viene con un cúmulo de enseñanza, de sabiduría, pero como no la ha ejercido como conciencia, porque no tiene razón, no tiene uso de razón, no tiene mente. Entonces, al ser humano y venir con un instinto de reproducción producida por el funcionalismo de las glándulas endocrinas y el aspecto sexual y el instinto de la reproducción y la mente, lo hacen ahí. Claro, nuevamente por el mismo aspecto, la fornicación. Ya al paso de tantas vidas y llegamos aquí a la restauración de la iglesia, entonces nos corresponde a nosotros analizar en nosotros, y valga la redundancia, lo que ha sido la evolución nuestra. Como quiera que en nosotros termina la evolución por dos cosas, o por la involución o por la revolución. Entonces, al llegar a este punto, venimos a analizar lo que ha sido la evolución. Nos remitimos a la enseñanza del maestro Samael. Cuando llegamos por una oleada evolutiva y hicimos parte de la edad de oro de la raza, allí mantuvimos por una constante natural, hasta cuando llegó la edad de plata, nos sostuvimos en cierta decadencia, hasta cuando ya vino a aparecer la edad de bronce. Al llegar a la edad de plata, terminar la edad de plata, los dioses, ya en ese momento, determinaron el lugar para el rescate de una posible semilla que quedaría después del invierno y después del otoño de esa raza. Me quiero referir a la edad de cobre y a la edad de hierro. Ya está, eligieron el lugar, pasaron a un lugar secreto a ese lugar y rescataron parte de esa humanidad antes que cayera en el edad de cobre y de hierro. Si esta humanidad, nosotros, fracasamos y no nos podemos levantar, la naturaleza sigue estudiando. Simplemente le hace pasar por unas etapas ya producidas por la misma naturaleza. A esa humanidad que tiene preparada ya lista, que no son tantos, para que pasen por el invierno y el otoño y se rumben a la edad de acuario. Si dejaban a toda esa gente para sacar una semilla ya, irían unos cuerpos mancillados por la maldad extrema de esta época, sin la opción de participar en una inmortalidad. Por eso nosotros somos mortales. Y tenemos que aceptar esta gran verdad. Y ni Jesús ni el maestro Samael lo mostraron lo contrario. Es posible que unos organismos jóvenes, me refiero que no hayan degenerado en esta vida tanto, al llegar allá y mediante ciertos tratamientos y una conducta muy recta, logren conseguir la inmortalidad con ese cuerpo. La inmortalidad la tenemos nosotros en las glándulas endocrinas. Por eso sigo pensando, yo que tenga un hijo lo amaré mucho y prefiero que ese hijo se haga hijo de Dios y no un hijo del diablo. Prefiero que desarrolle el corazón y no desarrolle la mente. La mente no, el intelecto. Ahora, el desarrollo del intelecto depende también de la persona. Yo no tuve un día de escuela y mi intelecto se desarrolló. Entonces, depende de la clase de persona también. Que uno después de desarrollar el intelecto necesita gramática, álgebra, necesita matemática, necesita idiomas, claro, pero se puede conseguir poco a poco en proporción de lo que uno vaya viendo, pues si siga siendo. Ya no, es decir, buscando la sabiduría, el ser y el desarrollo de su intelecto. Bueno, después que ya la persona va teniendo este conjunto de cosas, está buscando la cultura. ¿A qué cultura me refiero? Yo, por lo que deja de la humanidad a través de su desarrollo. Necesitamos de esa cultura. Necesitamos desarrollar el intelecto, pero no ser intelectuales sin espíritu. Entonces viene a entrar por ese orden para ver la revolución. No es cuestión de que una persona diga, uy, es que yo soy revolucionario, ve tirando piedra y dice, y el que cree que yo también no me vine a pedrar, y responde con lo mismo, es un revolucionario de violencia, pero no hay conciencia. Entonces, revolucionario de conciencia, ¿qué tiene que hacer? Formar sitios claves donde habite. Por eso es que es más importante conocer el mundo en que vivimos que el mundo en que andamos. Hacer un centro permanente de gravitación en el corazón. Aquí está adquiriendo todo el conocimiento que la mente no tiene. Pero si se sale de ahí, se va a donde están los bochinchosos. Nosotros estamos, aquí estamos en una reunión mística. Y si allá en el otro salón, no en donde están las personas viendo el circuito de televisión, sino afuera, allá vendiendo, comprando y haciendo y cuanta cosa, y la persona se para donde está en su salón místico, ahí sea en el otro, a vos le gusta estar en ese ambiente, entonces no aprende lo que se está enseñando aquí. Así es eso. Después de que aprenda a pintar, orbitar alrededor del corazón, empiece a sacar educación de allí para el centro mental. ¿Cómo lo saca? Para educar el centro mental necesitamos de buena música clásica, buenas lecturas, caminatas, natación, necesitamos ser profundamente místicos, enamorarnos de los atardeceres, de los amaneceres, de las noches estrelladas. Es decir, saber ser viajero. Viajero por un mundo que todo el mundo compra y vende. Ese viajero, en su haber, no lleva más que un evangelio para leer o para aprender de él. Lleva una copa lo debidamente grande para beber el agua. Y lleva una mano desocupada para extenderse al que pasa y pedir una mano. Él sí, eso hizo el Señor. Y nosotros no somos nadie para cambiar eso. El hombre puede tener los bienes que sean, siempre que no se le olvide que es un pobre y no un medio. Si cree que la chequera o las chequeras y las cuentas bancarias le evitan ser limonero, está equivocado. Siempre seremos unos limoneros. Siempre tendremos que ir pidiendo que se nos dé el pan de cada día. Porque así nos lo enseñó el Señor. No tenemos que llevar que regalar, porque no nos sobra nada. Tenemos que llevar la mano extendida para pedir limón. Lástima en estos tiempos, la mente humana se ha enredado en tanta teoría, en tantas vaguedades, y no se entienden las palabras que nos enseñó el Señor en su camino. Quien no pide, quien no golpea, ay de aquellos príncipes de la tierra que andan como la mujer que baila ballet en la punta de los dedos, porque son los señores, los propietarios del mundo, así es, son reyes del mundo, pero nosotros aspiramos a ser reyes en el cielo. Es necesario que nosotros comprendamos la miseria humana, y que esa miseria no la podemos ocultar con billetes ni con trajes de lo mejor que hay. Lo contrario, con todo eso lo que mostramos a la luz de los santos en nuestra propia miseria interior. Es necesario que aprendamos a pedir la limosna. No queremos reinados en la tierra, queremos reinados en el cielo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Mi reino está a la diestra del que me envió. Como decía el maestro Samael, tenemos que evitar que el orgullo el amor propio nos siga lacerando las carnes, necesitamos ser humildes. No olviden ustedes, queridos hermanos, que la sabiduría está en el piso. Cuando se rompió la lira de Orfeo, lo que cayó al piso fue la sabiduría. La sabiduría que tenía el hombre, la que hoy tenemos que recoger, como se recoge el oro en aluvión. Granos microscópicos que no baja la cabeza para buscar la sabiduría en el piso. Nunca, nunca encarnará la verdad, porque la lógica es la que bajar primero para posteriormente subir. Después que nosotros hayamos hecho a grosso modo estas cómo tengamos estos comportamientos, empezaremos por ir buscando el sol. ¿Qué no busca el sol? Solo le gusta la sombra. Siempre la sombra le llamará la atención leer revistas, periódicos, leer fantasías, tener conversaciones antiguas, porque le fastidia la luz del sol. No estoy mandando a nadie que se asociese, broncese, que pierda un cáncer, Hay que buscar nuestro propio sol. El sol está en tres cosas. En el sujeto, en el objeto y en el lugar. El lugar más seguro que tenemos en esta época para poder vivir es donde estamos. Perdón, es donde vivimos. Pero no donde estamos. Hay que hacer una diferenciación del lugar donde vivimos y el lugar donde andamos. Es el momento que el pueblo gnóstico, sin que esto haya producido convulsiones emocionales, se dé cuenta quién nos acompaña, con quiénes vivimos y en qué lugar vivimos o estamos. Ya eso queda para la inteligencia de los entendidos. Después de hacer estos análisis, encontraríamos que en el sujeto, el objeto y el lugar, podemos deducir el lugar que ocupamos ante Dios, ante nosotros y ante la sociedad. El lugar que ocupamos ante Dios, ¿cuál debe ser? La obediencia. El lugar que ocupamos frente a nosotros, ¿cuál debe ser? El cumplimiento del deber. Y el lugar que ocupamos frente a la sociedad, ¿cuál debe ser? El servicio. O en nuestro caso, el sacrificio. Esas tres cosas, no las olviden ustedes. Porque si ustedes olvidan esto y queda como una simple y miserable memoria de lo que fue el Congreso, hemos perdido el tiempo. Ante Dios estamos para obedecerle. ¿Qué manda? ¿Qué dispone? Ante nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestro deber. Y ante la humanidad estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, servirle a ella, amarla a ella. Esas tres características nos llamarán a la reflexión para que comprendamos cuál es el comportamiento que tenemos que tener nosotros como miembros de la iglesia. Si yo llego al Japón, yo soy la iglesia nuestra. Si cualquiera de ustedes llega a la India, son la iglesia nuestra. ¿Y qué va dentro de ustedes o dentro de nosotros que llevamos? La manera en que llevamos. ¿Qué llevamos? Claro, claro. Yo creo que a estas alturas de la enseñanza tenemos que cambiar los términos. No nos vamos a sentir dioses. Pero lógico, tampoco vamos a pensar que estamos en el lugar que estamos cuando entramos a la noche. ¿Por qué? Porque está viendo una ilustración doctrinada a nivel de sentidos externos. Y por lógico, por una concordancia natural y divina, está viendo una respuesta de lo que adentro. Con el respeto que me dice Camaniel, pero no. Va el Cristo. Nosotros la iglesia. Él va en la iglesia, ¿en dónde va él? Fuera de así, la estructura atómica. ¿Dónde va él? En el corazón. No. Ahí está. Entonces nosotros somos la iglesia. El Cristo va en el templo. ¿Qué fue lo que él nos enseñó? Yo derribo este templo y en 3 días lo reconstruyo. Pero ¿qué hacemos cuando pasamos por la calle y vemos que este es un templo de los masones? ¿Qué decimos? Ese es un templo de los masones. ¿Pero qué hay en el templo? Un escenario y un altar. En el altar está el Cristo. En el escenario está la Grey. ¿Qué es para nosotros la Grey? Si la miramos desde lo real, la Grey representamos en el santuario una legión. Pero en nosotros y también en el oficial, si es que vamos a restaurar la iglesia, ¿qué hay? Diferentes partes autónomas del ser representando la conciencia. Es así, Juan. Oh, muchachos. No, si nosotros tenemos un comportamiento psicológico y estamos sacando mercaderes con la comprensión y con la alquimia, indiscutiblemente la ley que tenemos va siendo partículas del sol, que es el que actúa en el templo. Pero esto hay que verlo a nivel de persona para que se refleje a nivel de comunidad y se refleje a nivel del mundo. Queremos decir que la unidad nunca se puede dividir. Eso de que se han dividido los gnósticos, eso es mentira. Los gnósticos no se dividen porque están unidos por la unidad. Se divide el estudiantado que está pluralizado por el eje. La unidad no la podemos dividir porque ya es una piedra que con una porra le van quitando pedazos. La piedra cuando se disuelve, se disuelve. Y esa es una cuestión netamente interna. Y la piedra es el Cristo y nosotros no somos nadie para irnos a dividir a esto que no se puede. Se dividen los que no están unidos, unidos como la unidad con la piedra. Después de haber hecho este análisis, bien, ¿por qué apareció? Ustedes díganme, que les estoy hablando en posición de mis sentidos. ¿Por qué aparece ahora el deseo ferviente del pueblo unirse a un orden? ¿Por qué? ¿Quién le dice? Por el Cristo que está presente en la tierra con esa doctrina y alrededor de él la humanidad quiere, todo el que tiene chispa de alma quiere estar allí. Pero si hubiera aparecido normas, estatutos en el pueblo y no está consolidado esa unidad, que debería estar allí en él. del venerable Natur, Samael. Y ahí estábamos. Todos queríamos estar con el maestro. Pero con el maestro no había habido aquella comprensión de que para estar con el maestro tenemos que estar con el Cristo, y para estar con el Cristo tenemos que estar con la piedra, y para entrar con la piedra tenemos que ser científico, y para ser científico tenemos que ser sabio, y para ser sabio tenemos que ser santo, y para ser santo tenemos que ser practicante de la doctrina, y el practicante de la doctrina llega a ser maestro, y el maestro tiene derecho a unirse con el Cristo. Es decir, búsquenme por donde sea y encontraremos una medida que da con escuadra y compás. Esa es la restauración de la iglesia. La restauración de la iglesia la estoy haciendo yo a nombre de la venerable novia blanca. Pero no puedo restaurar. Tiene que partir del individuo, y por eso pido a todos ustedes que me acompañen en esto, porque yo estoy restaurando, he restaurado mi iglesia, la mía, y por ende esa iglesia restaurada se extiende al corazón de todos ustedes para que también se restaure, y al restaurar todas esas iglesias somos uno solo. Esa unidad será la que va a mover el mundo que el maestro Samael ha querido siempre. Y dice, y brillará el verbo de los iniciados, se oirá y caerán las torres las más altas de Nueva York ante esta terrible verdad. Y eso es así, pero no podemos pensar nosotros que si no restauramos nuestra iglesia, esto por estatuto o norma se va a restaurar. Tiene que partir de la unidad, extenderse al pueblo, y el pueblo como un reto o alimento, extenderse a la unidad. Por eso Dios primero se humaniza, posteriormente el humano se diviniza, y esa simbiosis de trabajo de Dios y el hombre repercutirá en los mundos. Y ese retroalimento que va de la Tierra a los mundos repercutirá en nuestro planeta, haciendo que haya una nueva progenie humana con unidad de oro. El maestro Samael decía, queremos una edad de oro, queremos en que desaparezca lo mío y lo suyo, queremos que florezca realmente la fragancia de la amistad, pero no puede haber aquello si todos nosotros no respondemos a esa terrible necesidad y esa exigencia que hay interior. Es el momento, queridos hermanos, de que nosotros reflexionemos profundamente, ¿verdad?, sobre lo que es la restauración de la iglesia. Yo quiero presentar ante ustedes mis más sinceros agradecimientos a estas directivas que tenemos y a esos valiosos hombres que en cada país nos ayudaron respondiendo a ese llamado que se les hizo. Eso nos ha permitido a nosotros que podamos hoy presentar ante el mundo este congreso, en el cual ustedes han sido los que han testimoniado la enseñanza que se está dando. Si no hubiera habido esa respuesta del pueblo, de las instituciones, a ese llamado, no podría estar yo aquí frente a ustedes dando esta enseñanza, porque no correspondería la presencia de la humanidad con la presencia de la enseñanza. Es por eso que nosotros queremos que el pueblo gnóstico tenga plena convicción y plena confianza en nuestras directivas, para que ellos así puedan sentirse honrados con la presencia de su pueblo y con la presencia de la ayuda del Altísimo. Es el momento, queridos hermanos, de que nosotros en cada país elaboremos pensum de estudios que estén a la altura, que hablemos menos de estatutos, que hablemos menos de normas, porque la conciencia, cuando se hace conciencia de la misma conciencia, todos los códigos de ética moral caerán al piso, porque no se necesitaría decirle a una persona que infringir la ley le trae una pena, porque esa persona no va a infringir la ley, sabe. Hay que concientizar a la gente primero, antes de mostrarle el código que lo juzgará. Es decir, queridos hermanos, ha llegado el momento de que los hermanos directivos, sacerdotes y misioneros nos demos a la tarea a vivir esta enseñanza que se está dando, para que así todas esas ovejas lleguen a beber, lleguen aquí, lleguen donde el pastor sin el temor del regaño, lleguen donde el pastor sin el temor de la censura, lleguen donde el pastor a encontrar una persona abierto y dispuesto a decir no lo sé y no a enseñar mal. El error no está en decir muchas cosas, es decir, la sabiduría no está en decir muchas cosas, el error está en decir muchas que nos encierras. Es necesario que nosotros comprendamos que el bálsamo que va a llevar paz a los corazones de tanta criatura que anda por allí, llega el dolor, eso es el pan de la sabiduría. Es el pan del amor, es ese pan donde, y esa piel donde ellos se van a nutrir. Un violento se lo mira cuando una mujer le brinda cariño. Puede ser por unos días, pero se doblega. Acuérdense que el alimento de los gnósticos es los huevos, la leche y la miel. Yo recuerdo, nunca se me olvidará esa experiencia. Los huevos no es otra cosa que la semilla. Es la simiente que vamos a utilizar para la construcción de ese cimiento. No hay que gastar ese huevo. No hay que perder esa semilla, hermanos. La miel. Se nos dice que tenemos que ser amorosos. Pero no olvidemos que la vida que creada, que la vida descompuesta, una madre con hambre, viendo sufrir a sus hijos, no le podemos exigir que dé el mismo amor, el mismo comportamiento que tiene una madre que lo tiene todo. Es necesario que nosotros veamos y comprendamos que cada persona lleva una pesadísima cruz sobre sus hombros. Y que nosotros tenemos que ser, por la razón de ser humanos y por la razón de ser divinos, llevarle a esa persona esa ayuda, porque tenemos que, así como somos Jesús, también tenemos que ser sirineos. Así como se nos ayuda, así tenemos que ayudar, porque cada criatura va en una diacrucis distinta, en un camino distinto, pasando etapas distintas. Uno emocionalmente ve que va muy bien, el que a toda hora sonríe, se va a la despensa de su casa y se encuentra comida de todo, se va allá al almuerzo y encuentra chequera de varios bancos, se va al garaje, como dicen los argentinos, y encuentra coches último modelo. Esa persona ríe porque tiene lo que el cuerpo humanamente necesita para vivir bien. Veo otra criatura que llora y se lamenta y dice: cobarde, ese no sirve para gnóstico. Va a la despensa y no hay ni una medio un kilo de azúcar. Va a la cama y encuentra unos niños enfermos. Va al closet y no encuentra un par de zapatos para cambiarse. Y si se examina, la persona está enferma y uno quiere que esté viviendo en iguales comportamientos que la persona que lo tiene todo. No puede ser esto justo para nosotros, hermanos. Por eso yo sigo pensando que nosotros tenemos una sagrada obligación institucional y cristiana de darle a todas esas criaturas un apoyo, darles una ayuda. Esos niños que no tienen un respaldo, que llegan a la bodega, a la tienda o al mercado y quieren comerse una cosa pero no lo pueden, ellos despojan esa necesidad llorando a esa madre, y esa madre despoja ese estado, quizás comportándose mal con el esposo o con la comunidad. Es el momento en que nosotros comprendamos el dolor humano. Es el momento en que nosotros hagamos una profunda reflexión de la regeneración de la iglesia. regeneración de la iglesia no es otra cosa que la restauración de nosotros. No podemos pensar nosotros que vamos a tener instituciones gloriosas como pensaban los directivos de antaño. Templos, y vamos a tener institutos. Se hacían grandes campañas por el Instituto de la Caridad Universal. Se pedían colaboraciones a nombre del Instituto de la Caridad Universal y no se le estaba dando un pan, un mendigo en la calle. Eso es la viva representación de directivos malos. Porque antes que nosotros pedir una limosna, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa limosna. Porque el dolor humano es demasiado grande. La necesidad humana es demasiado grande. Necesitamos que nosotros miremos, andemos por las calles, no para mirarnos si el zapato está lustrado, sino para mirar tantos pies que andan descalzos. Es el momento, queridos hermanos, que nosotros mostremos con hechos, que le digamos al Cristo: soy Jesús y en mi corazón andas tú. Porque Él sale a la calle no para identificarse con vitrinas, Él sale a la calle para ver a los leprosos, para ver a los mendigos, para ver a esas criaturas a las que Él puede ayudar, si no con dinero, a lo menos pidiendo por ellos. Padre, este dolor humano hay que ayudarlo. Ayúdenos, Padre, porque ellos están sufriendo y son criaturas inocentes. Queridos hermanos, antes, y yo les pido a la mesa directiva de este congreso, que nos hagamos apóstoles de todos estos mandatos, que nos hagamos nosotros presentes en proporción de lo que vayamos pudiendo. Es cierto, estamos en tiempos de crisis. Estamos en tiempo en que no hay dinero, pero hagamos también una reflexión. ¿Quién es el que pide tanto dinero? Las necesidades humanas, claro que sí, pero acordémonos, por pobre que la persona sea, si no es el caso extremo, tiene para que cada día diga: este bolívar si es venezolano, este peso si es colombiano, o este dólar si es otro tipo de moneda. Es para darle a una madre que ande por ahí con su hijito, quizás con sed le tienen que dar un agua contaminada, porque ni siquiera tiene un vaso de agua mineral. Y a que nosotros hagamos eso, veremos que el mundo se